Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden, @BogotáAMPM.
Las 12 del día, 6 minutos. Doctor Andrés Escobar, muy buenas tardes. Gracias por compartir este rato con la audiencia de las 20 localidades de Bogotá. Muchos de ellos, si no la totalidad, van a ser de los que se van a transportar en ese metro en un futuro. Bienvenido.
Gracias, Carlos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y efectivamente, el trazado del metro, para los que no lo saben todavía, va a beneficiar especialmente, mayoritariamente, a los habitantes del sur y el occidente de Bogotá. Eso es una característica que poco hemos hablado.
Oiga, entre otras cosas, sí, ¿no?
Social.
Se dice muy poco de eso porque se habla del metro de manera general, pero casi nunca se particulariza de qué tipo de población de la ciudad es la que mayoritariamente se va a ver beneficiada con el metro.
Así es, Carlos. El 88% de los usuarios del metro van a pertenecer a estratos 1, 2 y 3.
Ese dato es importante.
Muy importante. Es un metro social. Es un proyecto social que le va a ahorrar tiempo a las personas que hoy más consumen parte de su día justamente movilizándose, porque los estudios indicaron eso. ¿Dónde tiene que estar la solución? El metro es una solución donde están los mayores problemas, y los mayores problemas se encontraron que están en el sur y particularmente hacia el sur occidente. Por eso es tan importante nuestro metro, y muy importante, con igual jerarquía, las troncales alimentadoras, para que más gente pueda
para que la gente llegue a la... correcto.
Sí, porque un metro, recordemos, es un sistema muy robusto con mucha capacidad de movilización de gente. Cada tren lleva 2.000 personas. Pero para que eso se vuelva realidad, tiene la gente que tener un modo de acercarse al metro. Cualquier modo. Puede ser caminando a los que vienen cerquita, puede ser en bicicleta a los que vienen a una distancia media de menos de 3 kilómetros.
O en el alimentador.
O en una alimentadora, en una troncal alimentadora que tiene fuerte capacidad también para los que vienen a más de 3 kilómetros.
Bueno, eso me lleva, porque pues a mí me toca es el papel difícil de las preguntas incómodas, a ponerle sobre el tapete esto para que se lo clarifique a quienes de pronto escuchan cosas y no entienden o no las interpretan en su verdadero contexto. ¿Por qué entonces quienes aún, y tengo que decirlo, cada día muchos menos, hablan del metro subterráneo, dicen que el metro subterráneo versus el tren elevado tendría más capacidad de carga el subterráneo?
No, pues quienes todavía piensan eso es que están muy desorientados y pues...
¿Están desfasados en la realidad?
Se han preocupado, pero es que basta leer un poquito o sencillamente el sentido común, no hay que ser ingeniero. El carro suyo, el carro mío o el bus que pasa por allí por la esquina lleva la misma cantidad de personas, vaya por un puente o vaya por un túnel. No tiene nada que ver si el metro es elevado o es subterráneo con la capacidad de transporte. Repito, el carro, cualquier vehículo que usted coja, lleva a la misma gente si va por encima de un puente o si va por dentro de un túnel. Es la misma gente. Es una discusión tonta, una discusión ridícula.
Me parece que...
Es un planteamiento desconectado que no tiene que ver nada con la problemática de
fondo. Eso queda claro. Y lo otro, ¿cómo este proyecto que está a punto de adjudicarse, doctor Escobar, puede exhibirse como un modelo de... un trazado importante para una obra importante como el metro, acompañado de todas las consideraciones de tipo ambiental que una ciudad como esta necesita?
Bueno, el metro entra a reforzar el sistema de transporte de la ciudad y va a ser por excelencia el transporte mayoritario y más sostenible. Primero, porque es eléctrico.
O sea, no contaminante,
empezando por ahí. No contaminante. Pero segundo, porque nos vamos a esforzar en atraer a los usuarios del metro para que lleguen también en sistemas sostenibles.
Lo que decía usted, la bicicleta.
Básicamente, vamos a ampliar andenes, vamos a generar nuevos corredores iluminados, agradables, para que la gente camine. No el que vive a 3 o 4 cuadras, sino también que se anime el que vive a 10 cuadras. Vaya caminando, no tiene por qué usar ningún vehículo distinto. Ahora, los que viven a distancia media, un poco más lejos de 1 kilómetro, es la bicicleta el medio ideal, desde el punto de vista urbano, de la ciudad, y desde el punto de vista también individual de la persona. Llegar en la bicicleta hasta el metro es bueno para su salud y bueno para el ahorro de tiempo, porque nada puede ser más rápido. Y por eso entonces planteamos también, como parte del proyecto Metro, Carlos, un sistema de ciclorrutas de 19 kilómetros. y estaciones de bici, en las estaciones habrá bici parqueaderos en todas ellas, uh-huh, para que las personas puedan llegar en bicicleta en la mañana, dejar su bicicleta durante el día y en la tarde recogerla para volver hasta su casa.
Y a eso añádale que los alimentadores en ese momento ya serán muy probablemente buses de carácter eléctrico o en su defecto a gas, por ejemplo, pero ya casi que no estará el combustible actual que aún se mueve en Transmilenio.
Correcto, tiene toda la razón. Ya Bogotá va a empezar a beneficiarse de la movilidad eléctrica. Los buses pequeños, zonales, ya el alcalde Peñalosa
ya está anunciando, claro.
Ya esos buses se producen en el mundo. Repito, buses pequeños de capacidad, creo que 50 pasajeros. Uh-huh. Ya hay una oferta, incluso hay muchas compañías, se puede hacer una licitación para que compitan. Y eso va a suceder muy pronto en Bogotá con los zonales. Y más tarde que temprano vamos a tener también buses grandes eléctricos. Uh-huh. Hoy no hay en el mundo buses o empresas que produzcan buses para 200, 250,
pero los va a haber
eléctricos, pero sabemos que lo va a haber
en un futuro, lo va a haber. Y lo otro, las previsiones de manera general, pero que le hagan entender al bogotano que el metro, por el hecho de ser elevado, no va a chocar con el tema urbanístico, que es lo que también algunos dicen, bueno, ¿y cómo nos imaginamos la ciudad con un metro por altura? Y eso en relación con todo el concepto urbanístico de ciudad.
Bueno, a quienes tienen ese temor, los invitaría a que vayan o traten de ver por las redes el metro de Medellín. El metro de Medellín es elevado.
Es elevado, sí.
Y es, entre otras, lo más admirado de Medellín. Los paisas siempre que votan qué es lo que usted más quiere de su ciudad, siempre aparece en los primeros lugares el metro, ¿sí? Y es elevado. Y allá se ha aprendido mucho. Al principio hubo problemas en el espacio público, pero después ya se han ido dando unos manejos de paisajismo, de jardinamiento, de apropiación social de esos espacios, y se han vuelto espacios positivos, ya son agradables. Mm. Antes eran un poco abandonados, un poco oscuros, un poco sucios. Ya no.
Nada llamativo,
en eso se
sí.
ha avanzado mucho. Nosotros estamos con la fortuna de que ya nacemos aprendidos, ya vemos los casos,
un espejo,
los casos,
claro,
positivos, claro. Y los tenemos aquí cerquitica en Medellín. No tenemos que ir hasta Hong Kong, hasta Singapur, en Medellín, para hacer las cosas bien. Pero además, desde el propio diseño, Carlos, nuestro metro va a ser mucho más amable con el espacio público. ¿Por qué no decirlo? Que el propio metro de Medellín, que es mi ciudad a la que tanto quiero. ¿Por qué? Porque también se aprendió y la tecnología nos ayuda a que nuestro metro va a ser más esbelto. Las estructuras van a ser más delgaditas, el viaducto va a ser más delgadito y eso minimiza el impacto.
Cuando habla del viaducto es por donde van a ir los vagones.
Correcto, el puente.
No va a ser tan ancho, sino más.
El viaducto, el metro va a ser un gran puente de 24 kilómetros de longitud. Ajá. Ese puente va a ser mucho más delgadito que el de Medellín. Uh-huh. Y las estaciones también
van a ser menos aparatoso, para decirlo
de alguna manera. Aparatoso, produce menos sombra, menos impacto visual, para los que viven cerquita, digamos, más transparencia de un lado para otro, y las estaciones nuestras van a ser totalmente acristaladas, ¿sí? Las paredes van a ser...
Cuando habla de cristal es mucho vidrio, mucho vidrio.
Mucho vidrio, todos los costados, por razones de iluminación gratis, y segundo, por razones de seguridad. Claro. Quienes están en la plataforma de embarque al metro, pueden ver a través del vidrio y de la ciudad también se puede ver hacia adentro. Eso mejora la seguridad y la percepción de seguridad.
Hoy estoy muy interesado en hacerle preguntas de ese tipo que uno escucha en la calle cuando oye hablar del metro. Otros dicen, ¿qué va a pasar en la parte de abajo de ese viaducto? En los sectores por donde pasa el metro, en la parte inferior, en esos lugares. Porque claro, algunos dicen, si nomás algunos puentes de los tradicionales, mire lo que pasa en la parte de abajo, que quedan abandonados y entonces se vuelve escenario de miedo y de basura, etcétera. ¿Qué va a pasar en la parte inferior de ese trazado?
Digámoslo primero que no es comparable un puente vehicular al metro por dos razones. Primero, los puentes son anchísimos. Un puente vehicular sobre la avenida 68, sobre la avenida El Dorado, tiene de ancho fácilmente 24 o 30 metros, ¿sí? El del metro va a tener 9 metros de ancho, o sea, mucho más delgadito, sí, que un puente de estos. Y segundo, estos puentes vehiculares pasan a 6 metros de altura sobre el suelo. El metro va a pasar al doble de altura, a 13 metros de altura. De manera que el efecto sombra, el efecto oscuridad debajo va a ser absolutamente distinto a lo que uno ve en un puente de los que hoy tiene la ciudad.
Porque más amplitud de espacio, etcétera.
Porque, claro, es difícil explicarlo en el radio, pero si yo pongo mi mano aquí cerca del escritorio, ahí produzco una sombra, pero si la mano la levanto, ya no produce sombra.
Se disipa, claro.
Se disipa. Entonces, ese es el efecto del metro. Eso lo sabemos porque se ha aprendido. Entonces, por esa razón, entre otras varias...
Por eso la gente tiene que excluir ese tipo de prevención. No va a pasar.
Sí. El metro va a ir bastante elevado, va a ir a 13 metros. Eso es casi que ir como por un cuarto piso, ¿sí?
Sí.
Para, entre otros muchos beneficios, disipar el problema de la sombra, para que haya iluminación la mayor parte del día, no importa de dónde esté el sol, la mayor parte del día va a estar entrando sol a la parte inferior. Y lo otro, adecuar las partes inferiores para que sean utilizadas adecuadamente.
Para explotar ese espacio
partes,
también, ¿no?
En unas partes tendremos ciclorrutas. Sí. En de los 19 kilómetros, más o menos en 12 o 13, hay ciclorrutas que va debajo del viaducto. Uh-huh. Entonces, hay apropiación, hay utilización. No se lo puede tomar cualquiera, ni puede ir a echar basuras. Y también el proyecto de espacio público incluye ajardinamiento, incluye iluminación, incluye sitios de descanso, incluso hay unos sitios de oportunidad para que las comunidades vecinas determinen qué hacer en esos espacios. De pronto puede haber sitios para tercera edad, como unas mesas de ajedrez, o, en fin, hay muchas oportunidades que serán las comunidades las que deben decir cómo es el mejor aprovechamiento.
Entre otras cosas, es bueno darles a participar a la comunidad, porque es una manera también de que ellos con sus decisiones se apropien de lo que tiene que ser el cuidado del metro y de quererlo como la gran joya,
claro,
que tendrá la ciudad.
Que sean parte de las decisiones ayuda a quererlo.
A quererlo, claro que sí. Le leí esto. Para que en orden a lo que estamos hablando, para que la gente siga, bien lo dijo el doctor Andrés Escobar, en la radio a veces resulta un poco difícil, hay que ser casi que mago con las palabras para poder traducir ideas, sobre todo de una obra tan magnificente como esta. Pero dice usted que la primera línea del metro va a tener 28 edificios de acceso.
Así es, Carlos.
Es decir, los lugares por donde la gente va a entrar a los vagones.
Exactamente. Entonces, el viaducto va parado sobre unas columnas redondas en el separador central. ¿Sí? Al lado del viaducto están las plataformas de embarque, donde uno espera, como hoy pasa con Transmilenio, pero mucho más grandes, obviamente, donde uno espera que llegue su tren para subirse. Y de esas plataformas van a estar conectadas con una pasarela a unos edificios que están en el costado de la vía, que vamos a hacer especialmente para esto. Y lo llamamos edificios de acceso, disculpas, porque su función principal es tener las escaleras eléctricas, los ascensores. Es decir, hay una innovación también para la ciudad que tenemos que destacar.
Hablamos de 16 estaciones con escaleras eléctricas.
Todas van a tener escaleras eléctricas en ambos costados, a la izquierda y a la derecha.
Esa primera línea habla de 16 estaciones.
Correcto.
Y por eso hablamos que todas van a tener escaleras eléctricas.
Todas van a tener escaleras eléctricas y todas van a tener al menos un ascensor para las personas con limitaciones de silla de ruedas, un ascensor. Y en esos edificios van a estar el resto de los componentes de la estación, que son la venta de tarjetas, las taquillas, los torniquetes, la subestación eléctrica, el cuarto de policía, el cuarto de repuestos, el cuarto
baños,
de primeros
baños,
auxilios,
¿cómo no?
Los baños, que en todos los edificios, en los 28 edificios, vamos a tener baños también para la comunidad. Son servicios que se facilitan precisamente porque tenemos unos pequeños edificios de acceso. Y en las áreas remanentes, Carlos, digámosle a la gente, también una novedad, que esto no existe ni en Medellín ni en América, casi que en Estados Unidos, que es servicios complementarios. Vamos a tener supercades, puntos de información, CAIs con policías. Vamos a tener comercio, sitios para comer, un banco, un cajero electrónico, una farmacia, un mini mercado, sitios que le faciliten la vida a la gente, porque cuando llega por la noche hacia su casa, puede comprar lo último antes de llegar y llevar una comida caliente, si se quiere, o comprar alguna cosa que haya necesidades. Todo eso en estos pequeños edificios de acceso, que son mucho más que un sistema de movilidad vertical, mucho más que unas escaleras.
Sí. Cuando lo escucho hablar, lo que me imagino es que ahí va a palpitar permanentemente es una ciudad en altura. Todo
así
lo
es.
Que una pequeña ciudad arriba ahí para rodar todo lo que es el servicio del metro,
así
porque
es.
Va a haber de todo.
Así es. Y estos edificios son apenas el punto de partida en proceso de renovación urbana.
Uh-huh.
El POT, que se presenta al Consejo de la semana entrante,
por
cierto,
¿sí?
Trae una serie de instrumentos para propiciar que a partir de estos núcleos, de estas estaciones, se empiecen a desarrollar las manzanas vecinas, para crear una forma de vida diferente, una forma de vida basada en el transporte sostenible. Con más densidad de la ciudad, sí, pero una densidad buena, positiva, porque no es basada en el transporte en carro o en moto, en combustión, sino que es basada en el transporte sostenible, porque cuando usted vive o trabaja al lado del metro, no necesita sino sus zapatos y el metro para movilizarse, que es el transporte sostenible por excelencia.
El valor del metro, yo le he aprendido a usted también y se lo he escuchado, que es muy difícil cuantificar una obra que además se va a hacer a un espacio de tiempo largo y saber cómo va a ser el comportamiento financiero de una obra de ese tipo con precisión absoluta no lo puede garantizar nadie.
Pero tenemos presupuesto.
Pero hay presupuesto. Luego, claro. Pero hay una manera de poder enfrentar a aquellos contradictores que dicen que es que se va a hacer un metro el cual no se sabe ni siquiera cuánto va a costar. ¿Cómo se lo respondemos?
Pues eso está escrito en letras de molde oficiales desde el año 2017. El presupuesto que aprobó la Nación para el metro y la ciudad para el metro sirve, nos tiene que alcanzar para hacer las obras y para pagar las deudas. La Nación, por ley de metros, participa solo en esos aspectos, lo que cueste la obra y lo que cuesten las deudas que se saquen para poder hacer la obra. Entonces, ese dinero ya está estipulado, está en un contrato, son 22 billones, 15 que da la Nación y 7 que da la ciudad. Repito, para dos cosas, para hacer la obra y para pagar las deudas que tenemos que conseguir necesariamente para poder hacer la obra rápido, porque para eso consiguen las deudas, para poder construir en 6 o 7 años, que es lo que esperamos hacer, y no en 30 años, que son las fuentes de financiación que ya nos dieron, vigencia futuras a 30 años, no nos sirve. Tenemos que convertir esos plazos mediante unos créditos y decir desembolsos pronto para poder hacer las obras pronto. Entonces, esas platas de la Nación y la ciudad son para esas dos finalidades, para construirlo y para pagar la deuda que se adquiera. Pero el metro también tiene un costo que a veces se revuelve equivocadamente, que es el costo de operar. Quien construye el metro tiene la obligación de operarlo por 20 años. Así él asume la responsabilidad sobre lo que haga. También es otra manera de forzarlo a que haga las cosas bien, porque él tiene que operar. Sí. Pero esa operación se le va a remunerar con las tarifas. Para eso son las tarifas, remunerar la operación. Entonces, un tercer rubro, que es la operación del metro, ese rubro lo tiene que pagar 100% Bogotá. La Nación no pone ni un peso para operación. Entonces, ese tercer rubro no está en las cuentas de los 22 billones de pesos que todos los bogotanos sabemos que es lo que ya la empresa tiene asegurado por la Nación y la ciudad para construir y para pagar la deuda.
Ah, pero entonces está claro, la operación es a cargo de quienes van a hacer la concesionario.
Quien gane la construcción. Tiene, al principio no querían. Ellos querían, las empresas nos dijeron y los embajadores vinieron y todo, incluso donde el alcalde. Y así, nosotros queremos es construir el metro e irnos. Y les dijimos, no señores, el modelo de contratación es integral.
Y que es más seguro. Quien
construye, lo opera. Es más seguro, claro, porque los obliga a hacer las cosas bien.
Porque tiene que quedarse aquí operando el metro.
Operando, y lo que no funcione va por su cuenta. Claro, algún problema que haya, un desgaste prematuro de los equipos, de las ruedas, de los frenos, de los cualquier cosa que suceda prematura, es su problema porque él lo construyó y tiene que reemplazarlo a su costo. Ahora, ese costo de operación se le remunera.
Sí, claro.
Según la cantidad de kilómetros que mueva, como los buses también. Sí. Entonces, según la cantidad de kilómetros, van a tener una tarifa y se le va a remunerar. Esa plata no sale del gobierno nacional, sale exclusivamente de Bogotá.
De Bogotá. Lo que sí usted puede decir con claridad meridiana, porque lo otro tiene esas variables, no porque no lo esté diciendo claramente, sino que tiene esas variables que acaba de enunciar. Lo que sí puede usted decirle a un bogotano es que hoy se puede asegurar que el metro elevado resulta menos costoso que el subterráneo.
Y no porque lo diga Andrés Escobar, que cualquiera puede decir, pues claro, él está defendiendo lo que hacen. No, lo dice el gobierno nacional, que contrató un estudio de alternativas en el año 2017. Ese estudio concluyó, primero, que la inversión en el metro elevado para el caso de Bogotá, para los suelos de Bogotá, con la tasa de cambio de 3.200 pesos por dólar, con esos datos reales de Bogotá, el metro elevado resulta 19% más barato que el metro subterráneo.
19%.
Eso es un estudio que hizo la Nación para decidir si se apoyaba.
O sea, eso no lo está firmando el distrito para asegurar la bondad del elevado. No, lo está diciendo la Nación.
La Nación, y lo llevó al COMPES cuando se tomó la decisión de reformular y hacer este metro elevado. cuando ya se conocían los verdaderos costos de hacerlo bajo tierra, cuando se supo que no se podía usar la máquina tuneladora, cuando el dólar pasó de 1.950 pesos a 3.200 pesos, que eso sucedió en un año. Con toda esa nueva información se hizo el estudio definitivo, que fue el que arrojó esa diferencia de ahorro 19%, si es elevado. Pero no solo eso, Carlos, sino la operación. Y diga, y los oyentes lo van a entender todos sin necesidad de haber estudiado ingeniería. Operar un metro elevado es mucho más barato, va a salir más barato la tarifa para los usuarios. ¿Por qué? Porque la luz es gratis y la ventilación es gratis. Todo el sistema metro, cuando va por debajo de la tierra, hay que poner
grandes
equipos de inyección de aire limpio, porque son kilómetros de túnel bajo tierra, que si no se le inyecta con máquinas el aire, pues el aire se contamina rápidamente.
Por afecta al usuario que está
presencia
ahí.
De los usuarios y de los equipos.
Y además
entonces,
la luz.
Entonces, cuando el metro va por arriba es gratis, la ventilación es gratis, además vamos a usar arquitectura bioclimática en las estaciones y en los edificios, que el aire se renueva solo por diferencial, por el efecto chimenea, se renueva solo. Entonces sale gratis la renovación del aire y la iluminación, porque el sol es gratis. Bajo tierra toca pagar. Entonces, el metro elevado no resultó no solamente más barato de hacer, sino más barato de operar.
Bueno, tranquilo, tome usted agua porque está largo el diálogo, nos quedan unos minuticos, pero le quiero poner en este momento el diálogo, en estos términos también. Nos estamos esforzando mucho en que ustedes, los oyentes, se lleven ideas claras y notas muy concretas de lo que es el avance de la obra del metro, y hemos también, con la ayuda del doctor Escobar, pintado un poco de manera futurista, pero ya casi muy real, lo que va a ser ese metro en su primera línea para Bogotá. Hoy es 9 de julio. En nuestro cronograma, ¿qué fecha tengo que marcar en el calendario sobre el siguiente paso después que ustedes ya entregaron pliegos y términos del contrato a las empresas que van a poder presentar las ofertas económicas?
Bueno, la fecha clave es la adjudicación, que está programada para el 22 de octubre.
22 de octubre deberá adjudicarse el metro, la obra del metro.
El metro, ya sabemos cuál de los 6 consorcios precalificados es el ganador para construir, para comprar los trenes y traerlos y para ponerlos a rodar por 20 años. Esa es la obligación integral que tiene quien gane. Okay. Y recordemos que son 6 grupos que quedaron ya seleccionados en la ronda, en la primera eliminatoria, para usar el lenguaje futbolístico. Sí. Quedaron 6 preseleccionados, pero son consorcios. Detrás de esos 6 hay 22 empresas.
O sea, diferentes. El consorcio y las empresas que forman el consorcio, que son muchas.
Son 22 empresas reflejadas en 6 consorcios. Todos ellos están compitiendo, van a competir presentando la propuesta económica, y Bogotá va a escoger la que sea más económica, la que sea de menor valor presente. No solo la que sea más barata de construir, sino también más barata de construir y operar, considerando todos los costos, todo el paquete, porque como decíamos hace un momento, quien gane tiene la obligación de operar por 20 años. Eso también tiene un costo para la ciudad, remunerar esos kilómetros. Claro. Entonces, el valor presente menor de esas ofertas es la que va a resultar ganador.
Bueno, 22 de octubre se adjudica, ya se sabe qué consorcio va a ser la primera línea, y cuándo empezaremos a ver, aunque ya hay cosas que se están haciendo con el tema de las redes de servicios públicos, etcétera. Correcto. Pero ya el tema es en sí de lo que ve el bogotano, de que empezó la obra, ¿cuándo?
Bueno, después de adjudicado viene la firma del contrato, que esperamos que se haga en diciembre, terminando la alcaldía. Y el año entrante, entonces, empiezan los primeros pasos de cualquier proyecto de estos. Son montar oficinas, montar campamentos y, en este caso, montar el patio prefabricado. Carlos, contémosle a los oyentes que aquí, en las reglas de juego que se publicaron la semana pasada, se obliga a que una muy buena parte de los elementos estructurales sean prefabricados. ¿Para qué se obliga a eso? Para que cuando llegue el momento de intervenir una vía, por ejemplo, el primero de mayo, la Caracas, el tiempo de interrupción sea el mínimo posible, porque se traen ya los elementos prefabricados, estructurales. Entonces es más rápido montar.
Es como montar un rompecabezas ahí rápido.
Es mucho más rápido. Pasa de los meses a las semanas el tiempo de construcción.
Sí, sí.
Eso es en beneficio de la movilidad, en beneficio de los vecinos, que van a ver menos afectación. Entonces, una de las actividades más importantes del primer año, o sea, del año 2020, va a ser montar los patios de los prefabricados. Y empezar con la obra más compleja de todas, el componente más complejo, que es el patio taller. Hagamos de cuenta con los oyentes que, ya que estamos aquí visualizando imágenes, es equivalente al aeropuerto. El patio taller es el sitio donde están todos los trenes por la noche. Allá se ensayan, se asean, se limpian, se chequean.
Donde duermen los trenes, pues.
Se chequean los frenos, se chequea toda la electrónica y se alista.
Para el servicio.
Y se le pone un certificado que está listo para salir por la mañana a operar. A las 4:45 de la mañana empiezan a salir. Y cada tren tiene que moverse al día entre 500 y 600 kilómetros. Uh-huh. Ese sitio se llama el patio taller y es equivalente al aeropuerto. Sí. Y salen por la mañana a trabajar todo el día y por la noche vuelven.
O sea,
vuelven,
allá aterrizan y de ahí despegan, por decirlo.
Exactamente, allá pasan la noche. Esa es la obra más compleja, son 32 hectáreas y hay que hacer un gran movimiento.
Ubiquémosela geográficamente en la ciudad, ¿dónde va a estar ese patio taller, doctor Escobar?
Va a estar en una zona que se llama El Corso, que es la parte más occidental de Bosa, okay. Al occidente de la ciudad del Porvenir. Muy cerca de donde era el antiguo parque Botadero Gibraltar, que ya sí, también sí. Está muy próximo a volverse un parque, el sí. Parque Gibraltar. Allí en ese sector va a quedar el patio taller. Ahí arranca la primera línea del metro, buscando la avenida Villavicencio, buscando el Portal de las Américas, que es la primera gran estación donde va a recibir a los usuarios que lleguen en Transmilenio, en la nueva troncal de Cali, que arranca en Soacha y entrega a sus pasajeros en el Portal de las Américas.
A la parte occidental.
Correcto.
Muy bien. Se me termina el tiempo, pero tengo dos cosas que preguntarle obligatoriamente al cierre.
Mucho gusto.
Una, hay algunos que todavía ponen cierta incertidumbre a la hora del metro a raíz de una o dos acciones judiciales que están ahí pendientes de que se decidan. ¿Piensa usted que, no lo voy a poner en términos de futurista ni mucho menos de pronosticador, pero usted que ha estado ahí dando la lucha como gerente del metro, piensa usted que no es que se deba desdeñar eso, pero que muy difícilmente lo que hasta donde se ha llegado signifique que se pueda echar hacia atrás en términos
sí,
del
Carlos,
metro?
Nosotros estamos muy tranquilos, muy optimistas y muy seguros de que se han cumplido con todos los pasos que dispone la ley, no solo en la parte técnica, sino en la parte financiera y en la parte legal. Todo este tema de las vigencias futuras, el tema de los créditos, el tema de la garantía de la nación, que fuimos a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, los COMPES, cuatro documentos COMPES se debieron producir para financiar el proyecto, tanto por el lado de las fuentes como por el lado de las garantías para los créditos. El último COMPES que nos autoriza a emitir títulos de deuda, porque en el endeudamiento con los bancos se nos quedó corto, los bancos no nos pueden prestar más de cierto límite, y entonces tenemos que hacer una emisión de deuda también, emitir uh-huh. títulos parecidos a los TES que nos aprobaron la semana pasada también el Ministerio de Hacienda, el doctor Carrasquilla. Todo eso es parte de la preparación del debido proceso de planeación para abrir una licitación. Todo eso se hizo perfectamente bien, con todo cuidado, porque entre otras son muchas las personas que están ayudando y mirando para que se haga de esa manera. El Gobierno Nacional, que financia el 70%, la Junta Directiva del Metro, que está conformada principalmente por delegados del Gobierno Nacional, los bancos multilaterales, que lo que menos quieren es que una obra se quede a mitad de camino, interrumpida, porque eso es un fracaso para ellos como bancos, claro. Y se genera una cantidad de consecuencias de cascada por los intereses que se empiezan a acumular y acumular. Entonces, han sido muchos de los ojos que han mirado todo este proceso, y todos por eso estamos tranquilos, que se han hecho las cosas correctamente, y cuando los jueces nos llamen a dar las explicaciones, pues vamos, ya lo hemos hecho. Ya hemos tenido 4 o 5, tal vez 5 son, donde nos han llamado y hemos ido a explicar y
se ha salido avante en eso.
Las decisiones judiciales han sido a favor de la empresa Metro.
Pues el 22 de octubre nos encontraremos para saber qué consorcio se le va finalmente a medir a la construcción de la primera línea del metro. Doctor Escobar, gracias y felicitaciones. La labor no ha sido poca, ardua, dura, comprometida, y vamos a estar ahí pendientes de lo que será la continuidad de esta obra del metro.
Muchas gracias, Carlos, por todo su interés, que no es de hoy, de siempre, y por ayudarnos a divulgar entre la audiencia todos los beneficios y los retos que tiene el proyecto.
Vale, 12:34, vamos a una pausa y ya continuamos en Bogotá MPM. Hay otro invitado aquí de interés. Voltearemos, enderezaremos la mirada hacia Cundinamarca.